Ayer les contábamos que se daban estos primeros encuentros en paritaria con gremios importantes en la provincia de Mendoza, tal es el caso de ATE, tal es el caso del SUTE y también AMPROS, ¿sí? El gremio que nuclea a profesionales de la salud en la provincia de Mendoza. Hemos convocado a Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS, para que nos cuente qué le ofreció el gobierno y por qué fue rechazada la propuesta, ¿sí?, de este primer encuentro. Claudia, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, siempre decimos, ¿no?, a veces es agotador esto de los encuentros en paritaria cuando aparecen con estas ofertas que parece como medio caramelito, te digo, que ya sé que no te va a gustar, ¿no? ¿Cómo arrancan siempre tan de menos y nunca llegan a más? Pero bueno, de menos, después otro poquito más, después otro poquito más. ¿Qué ofrecieron ayer?
Bueno, es como un juego. Sí, sí. La verdad que es un decreto encubierto, en realidad. Ellos ofrecen una propuesta donde no se puede discutir nada. Es más, ayer fue hasta una médica que quería plantear un problema personal de ella y le dijeron, no, mire, acá no se plantea nada más que una cuestión salarial. Sí, pero esto es parte de un incumplimiento. No vamos a tratar ningún incumplimiento, nada.
Okay.
No hay una discusión paritaria. Por lo tanto, no va a haber un acuerdo paritario, como en diciembre, en enero. En enero no firmamos nosotros, nos levantamos y nos fuimos. Y dijeron, bueno, pásennos por escrito cuál es la oferta y nosotros contestaremos por escrito cuál es la oferta. No vamos a firmar ningún acuerdo porque esto no es una paritaria. Bueno, están pretendiendo hacer lo mismo. En realidad, afortunadamente nos hemos juntado todos los gremios porque la verdad que la pérdida de poder adquisitivo durante todos estos años ha sido tremenda, porque nos ha pasado a todo lo mismo. Nos hacen, por ejemplo, tenemos la fórmula de cálculo a diciembre del año anterior, entonces en realidad no es un 10% lo que nos han ofrecido, no es un 10, un 10 y un 10, sino es un 10 a diciembre, por lo tanto vas perdiendo, es un 8 en vez de un 10. Y en mayo va a ser un 7 y en junio va a ser un 6 en vez de un 10, porque va perdiendo valor. Uh-huh. Y ya hemos perdido en el año, ya en lo que va del año, hemos perdido un 11% más el 12% que va a haber en abril, deberíamos tener un 20% como oferta, ¿no? Como para recuperar lo de este año, ¿no? No lo del año pasado, ni del 2020, que no nos olvidamos. Entonces, bueno, nos hemos hecho una unión y una de las cosas en común que hemos planteado a todos los gremios es no permitir que sea a diciembre del año anterior.
Bien.
Que no sean montos en negro, porque de financia, por lo menos, poder discutir eso, lo mínimo, no en negro y no a diciembre. Vamos a ver qué respuesta tenemos en la próxima.
Lo que me plantea es que entonces podría ser inminente el aumento por decreto.
No, ellos no ofrecen un aumento por decreto, ellos dicen esto o nada. Si no te gusta, es como le dicen a los policías, si no te gusta, andate, es esto o nada. No se plantea el aumento por decreto, no. Yo digo, es un decreto encubierto porque no se puede discutir, pero no, no hablan de decreto.
No. Eso me había quedado la duda. Y cuando... Según qué medio leemos o qué la información que nos llega, ¿no?, de determinadas fuentes, podemos contar algo que contábamos ayer, Plan Provincial de Salud, despacho favorable para tres proyectos vinculados a, y acá ponemos comillas, mejorar el sistema sanitario. Según quien lo cuenta, es mejorar el sistema sanitario. Ya hemos dialogado con usted en otras ocasiones y nos explica que no sería tan beneficiario ni para la población, ni mucho menos todavía para los profesionales de la salud. ¿Qué opinión le merece esto que ya también va como avanzando de a poquito esta propuesta y estos cambios en el sistema sanitario que impone el gobierno provincial?
Sí, yo creo que hay que sacarlo de la discusión. Es un recorte salarial a los profesionales de salud, obvio, porque le quitan la mitad del sueldo a los farmacéuticos para que se vayan al privado, esa es la explicación. A los licenciados en enfermería les dicen, no, mire, ustedes no van a ser más licenciados en enfermería, van a ser licenciados solamente lo que yo diga, por lo tanto te voy a pagar como enfermero no profesional o no universitario. Y hago un régimen médico, saco los médicos del convenio colectivo de trabajo y le pago solo a los médicos, a algunos médicos, bien.
Okay.
Ese es el plan. En realidad, todavía no sabemos, si bien en realidad el proyecto es un espanto, donde se les quita el de los médicos viene como con un supuesto. O sea, los supuestos son aquellas cosas, esos prejuicios. Viene como el prejuicio de, no sé si recordás, de cuando estaba el ministro Robi, donde decía que todos los médicos eran unos vagos,
sí,
que no servían para nada,
uh-huh.
Que bueno, era más o menos lo mismo, o sea, te voy a tener con, nosotros hicimos un flyer donde está con un látigo, Cornejo, porque en realidad es un poco eso,
uh-huh.
Yo te voy a pagar lo que yo quiero, lo voy a determinar yo, no te voy a meter más en paritaria, le voy a pagar al que trabaje como yo quiero, y si me producís, y si no me producís no vas a cobrar, y te voy a poner yo cuando yo quiero, no te saco todos los organismos colegiados. Bueno, es un espanto, el proyecto es un espanto con un supuesto a que que los profesionales de salud son unos vagos, que no trabajan y hay que tenerlos con un látigo para que trabajen. Es más o menos como un, también como un, ITE en aula, ¿viste? Con esa cuestión prejuiciosa de que no trabajan.
Uh-huh.
Pero en realidad, en el fondo de esto, que es lo más grave, es dar como un plan médico obligatorio básico. O sea, ¿por qué tengo que aumentarle al médico y al psicólogo también, por ejemplo? Ese es el planteo.
Ajá.
Yo le quiero aumentar solo a los médicos pediatras, a los de la guardia y nada más. Y dar eso, esa es la salud que quieren dar. Todo lo otro va a ser para una salud de ricos. O sea, el régimen nuestro, que es el régimen que tenemos donde estamos todo el equipo, ese no le pago más nada y lo meto en una paritaria como esta, donde le doy 2,50 y listo. Entonces ese se va a ir cayendo, donde hay médicos también, muchos uh-huh. médicos. Pero son los médicos que no me interesa, será el dermatólogo, el infectólogo. Eso no me interesa, el otorrino, que ya casi no hay, ya no
sí,
quedan.
Cuesta mucho, en la salud pública.
No quedan ya, no quedan uh-huh. en la salud pública. Entonces, bueno, entonces va a haber una salud para el que puede pagar el psicólogo, el tratamiento kinesiológico, que uno tiene que ir 2 veces por semana, y que ese uh-huh. ese no va a ser para todos. Va a ser solo para los que lo puedan pagar en la parte privada. Y en lo público van a quedar solamente las especialidades básicas. Eso es lo que yo quiero pagar.
Es decir, se acabará la atención integral, entonces. Es casi
claro,
un vaciamiento de los centros de salud, de la salud pública, digamos, ¿no?
Y en los centros de salud se va a dar solamente, por ejemplo, no va a haber laboratorio, porque el bioquímico va a ganar 2,50, no se va a quedar
claro,
en la parte
obvio.
Pública. Porque va a estar en el otro régimen, no va a estar en el régimen de los médicos que uh-huh. hacen productividad, que operan o que ven niños. No, va a estar en el otro régimen. Entonces en ese le voy a dar esta paritaria. Le doy una formulita de 2,50 y listo. Y si uh-huh. te gusta bien, y si no, andate. O sea, eso es tremendo.
Sí, sí.
Creo que me parece que es más grave la intención.
Claro,
¿no? Porque
claro.
El profesional de la salud tiene otras posibilidades. Se va a su consultorio privado, que quizás no está tan fácil tampoco en la parte privada, pero bueno, atenderá menos, uh-huh. pero con mejor calidad de vida, con menos pacientes, no tan
claro,
es decir,
claro.
también tiene que ver la calidad de vida, porque
a una población
elite. Quedando.
Claro, porque
claro,
me ponía a pensar, sí. Claudia, por ejemplo, no sé, una chica, un chico que en el colegio o en la escuela tiene algunas dificultades, entonces llaman a la familia y la familia va al centro de salud a buscar a una fonoaudióloga, a un fonoaudiólogo, para que le ayude a esa persona a mejorar su calidad de vida y porque dentro de la comunidad educativa está teniendo dificultades, ¿sí? En su aprendizaje y en su comunicación. O que el juzgado de familia indique que integrantes de una familia, niñas y niños, tienen que asistir y ser y recibir tratamiento de psicólogos si van al centro de salud y obviamente probablemente no los encuentren o ya cuesta bastante conseguir un turno. Nos imaginamos en este contexto, esta gente que no accede difícilmente va a poder cumplir con lo que legalmente se le está solicitando, por ejemplo, digo, ¿no?
Sí, eso va a ser realmente para ricos. Ya, por ejemplo, uh-huh. la OSEP ya no ha hecho convenio con las fonoaudiólogas de las clínicas de ORL. Si uno va a una fonoaudióloga a una clínica por OSEP, tiene que pagar particular, no ha hecho convenio. O sea, ya es como de lujo, claro, para la obra social de los empleados públicos. No estoy hablando de la parte de la, del hospital público, estoy hablando de la OSEP, que es una obra social. Ya esa parte no ha hecho convenio. Entonces uno va, yo tengo un compañero que tiene un problema de oído y tiene que hacer una rehabilitación, y cuando va a la fonoaudióloga tiene que ir y pagar particular. Y un problema de voz y tiene que ir y pagar particular. Y hay que hacer un tratamiento una o dos veces por semana de este tipo de rehabilitación. Es carísimo. Sí. Y si uno va a los centros, por ejemplo, de Lencinas, que es el centro donde hace de rehabilitación kinesiológico, están realmente desbordados,
colapsados,
de cantidad de pacientes, porque ya no hay en la parte pública, hay muy poco. Y la verdad que los más caros, o sea, si uno tiene un ACV, por ejemplo, a lo mejor uno junta la plata para ir al mejor neurólogo una vez cada 6 meses para ver su patología. Pero el tratamiento de la fascia, de la hemiplejía, de la rehabilitación para caminar y todo eso implica días y días. Sabemos que es repeticiones, ¿no?
Claro.
De tratamiento. Y eso no va a ser inaccesible, ya es inaccesible, ya hay muchos problemas para conseguir, como decís vos. Y con esto, este es el plan, ¿no? Esto es lo que se ha presentado en la legislatura, es eso es el plan. Perjudica totalmente a la población, lamentablemente a la gente, ¿no? Que es lo más grave.
Claro. Ahora, las legisladoras y los legisladores han estado escuchando todas las voces, imaginamos, ¿sí? Y tienen asesores en tal sentido, imaginamos, porque bueno, ahí esos representantes están tomando las decisiones, ¿sí? Por la población.
Y nosotros tenemos vedada la palabra. El AMPRO no puede hablar. Nos dieron una posibilidad para hablar, que fuimos con el resto de los gremios, y después nosotros representamos a todos los profesionales de salud. Entonces, cuando se habla de los farmacéuticos, fuimos; cuando se habla de los enfermeros, fuimos; cuando se habla de los radiólogos, fuimos; pero no tenemos prohibida la palabra. Prohibida. Es tremendo, porque no me la prohíben a mí, Claudia Iturbe, se la prohíben a una institución que representa y tiene el 90% de los profesionales afiliados.
En plena democracia, qué lindo.
En plena democracia y en un lugar que está votado por nosotros.
Claro.
Y no podemos hablar, tenemos prohibida la palabra por Freidenberg, que es uno de los que nos prohíbe porque dice que ya hablamos.
Okay.
Que ya tuvimos nuestros 10 minutos, 15 minutos que nos dieron, que me dieron a mí, y no me hicieron ninguna pregunta, excepto dos legisladores que me preguntaron, pero el resto no tuvo ninguna duda de lo que dije. Cuando vemos la ley ómnibus, lo que ha generado en el Congreso Nacional, un lío tremendo. Bueno, acá no hay preguntas, no hay dudas. Entonces, la verdad que yo estoy muy preocupada, porque bueno, de la legislatura salió lo que hicieron con los anestesistas. Cuando los anestesistas hicieron una medida de fuerza, la legislatura votó una medida de emergencia contra los anestesistas, donde no podían renunciar. Si renunciaban, les quitaban la matrícula.
Así,
o sea, un trabajo esclavo. Trabajo esclavo. Como si yo te dijera, vos no te podés ir de esa radio. Y sí, pero yo tengo otras posibilidades, y me han pedido de una radio europea. No, pero no, si renunciás, no podés trabajar en ningún lado del mundo. O sea, una cosa, y lo votaron, por supuesto, que después no pudo aplicarse, es inaplicable. Pero digo, ¿qué están votando? Así que no se plantean ellos realmente cuál es la intención real de estas leyes, y que se está recortando nada menos y nada más que por los profesionales de la salud en una época de COVID, dengue, de que todos los que se están quedando sin prepagas y sin obras sociales, la gente, porque no la puede pagar y se está pasando, ha aumentado el 15% la atención en lo público, no se dan cuenta, o sea, ¿en qué mundo viven? ¿En qué modo? Claro, ellos deben tener unas prepagas, porque ganan 1.600.000 pesos, como mínimo, ahora se están aumentando. Entonces, claro, ellos tienen prepagas, tienen otras accesos.
Es otra realidad. Esto, ¿no? Claro, es otra realidad.
Sí. Pero lo van a sufrir, ¿eh? Lo van a sufrir. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque los profesionales se están yendo de la provincia. Uh-huh. Entonces están afectando no solamente lo público,
también lo privado,
sino también lo privado. No hay pediatras en lo privado, ni en lo público, ni en lo privado. Entonces no está afectándose solamente lo público es estatal, general, digamos.
Claro.
Y es la provincia más pobre, es decir, tiene la pobreza del 47% después de 8 años de gobierno radical. No, acá no hemos tenido kirchnerismo, porque no hay que echarle la culpa al kirchnerismo solamente. Hemos tenido 8 años de gobierno radical y el aumento de la pobreza así es mayor que el promedio del país. Uh-huh. Eso es lo hizo Cornejo y Suárez, lo hicieron ellos. Entonces, la verdad que no sé realmente qué pretenden, o sea, y los profesionales de salud están por debajo de la línea de la pobreza, llegan a la canasta familiar. Entonces, se van a ir, tienen el mundo abierto.
Sí. Y bueno, y eso perjudica a la provincia claramente, y a todo el sistema sanitario.
Y encima somos limítrofes, encima. Se pueden ir acá.
Hay una gran ventaja, sí. Mucha gente va a Chile, por ejemplo, o a San Luis, o eso. Van tomando decisiones los profesionales en base a sus propias necesidades también, y se entiende.
Y en este vivir.
Claro. Y en este contexto, Claudia, ¿cuándo vuelve a ser la reunión en paritaria con el Ejecutivo Provincial?
El próximo miércoles, el próximo miércoles 10, a las 4 de la tarde.
Bien.
Así que recibiremos la última propuesta y si no nos gusta, no hay más. Esa es la próxima, si querés, la próxima charla, te la adelanto.
Claro.
Te la adelanto, porque es así.
Nos contó el final, no puede ser, así claro. No se puede. Esta película no la quiero ver, entonces. Claudia Iturbe.
Bueno, hemos hecho una de las buenas es que hemos hecho una unión de gremios.
Eso
espero
es importante.
Eso está bueno. Sí.
Eso es sumamente interesante, en una situación de crisis en general, así que está bien. Está bueno eso. Claudia,
nos protegemos por lo menos de esa manera.
Y sí, claramente.
Protegemos a los compañeros, ¿no? Más que nada.
Se entiende. Y se le da un mensaje a la población también, y ni hablar al Ejecutivo, a los tomadores de decisión. Claudia Iturbe, de verdad, muchísimas gracias. Y ojalá que todo esto mejore.
No, gracias a ustedes por llamar. Muy amable.
Abrazo enorme. Adiós. Secretaria General de AMPROS, Claudia Iturbe, pasó por este programa.